Gustavo, bienvenido, buenos días.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Lo más bien, 10 minutos serán las 12. Hoy, para hablar de los artistas y sus técnicas, los escultores.
Los escultores, tocó hablar a todo volumen.
Sí.
Sí, porque la otra vez estuvimos hablando a raíz de la alquimia, me pareció interesante hablar sobre los artistas y un poco abuelo de pájaro, ¿no? Una cosa
claro,
como para que después la gente siga incentivada y revuelva lo que tenga a mano. Pero esas cosas que de pronto son puntos de atención. Y me pareció interesante, bueno, hablamos de los pintores el otro día y hoy la idea es aproximarse un poco a los escultores. La escultura también, la idea del volumen, del arte con volumen, nació hace unos 30.000 años, ¿no? En las cuevas, cuando se empezó a trabajar en el bajorrelieve, que todavía inclusive algunos bajorrelieves se mantienen, ¿no? De empezar a pegar barro contra las paredes y entrar a jugar. Había un trabajo, lo que el otro día nombramos al viejo Dalí con su método paranoico crítico, lo que hacían los hombres prehistóricos de alguna manera lo mismo, o sea, más allá de tallar un hueso, una madera o una piedra, como la hermosa Venus de Willendorf, que tiene 11 centímetros, una señora muy gordita, muy,
sí,
¿no?, muy robusta, que es una de las piezas más hermosas que debe haber de la escultura prehistórica. También era un poco la sugerencia que daba la piedra o el objeto, que era lo que buscaba Dalí, ¿no? O sea, un poquito hacer una lectura de qué nos podía sugerir y a partir de eso hacer esa pieza. Todo eso ha variado en 30.000 años, pero el otro día también hacíamos una puntualización, cómo los artistas, más allá de querer, ¿no?, a fines del siglo XX y principios del XXI, más allá de querer trascender, que la obra quede durante miles de años o siglos, cómo los artistas buscan también un poco la parte, digamos, de contenido y más que nada el mensaje. Y así, de las esculturas en mármol o en bronce, teníamos piezas como las que hacía Josep Beuys, aquel alemán del sombrero que hemos hablado por acá, cuando trabajaba con, por ejemplo, con piezas hechas en cera. O sea, son esculturas que digamos, lógicamente, por el valor que tienen artístico y monetario, se mantienen y se conservan.
Ahora, hay como de las unas y de las otras, pues yo estaba pensando, Gustavo, a ver, supongamos, esta pieza de la cual hablabas, esta Venus particular, era una pieza de un tamaño manejable, ya,
sí,
de un tamaño humano,
transportable.
Claro, transportable. Sí. Y cuando hablas de bajo relieve, es cuando el artista de repente le dice, mira, yo trabajo sobre esto ya está acá, o alguien lo trajo para acá, ¿no? ¿Verdad? Y alguien lo trajo para acá, y estoy pensando, pues, en el arte se puede encontrar en piedras en Egipto, en pirámides,
sí,
¿no? ¿Verdad? Alguien la trasladó, un montón de esclavos, por supuesto, claro, y alguien fue y la trabajó allí. Y si no, estamos pensando en la escultura monumental tradicional, ¿no? ¿Verdad? Que se saca el pedazo, por ejemplo, de piedra, en algún momento de una cantera, se traslada a otro lugar y el artista trabaja allí. Eso también es bien variable.
Por supuesto, sí. Estaba, bueno, por ejemplo, eso me trae a la anécdota de cuando Miguel Ángel le regalaron el bloque del que después nació el David.
Claro.
Era un bloque que no lo quería nadie. Y esas cosas están buenas porque ahí ves la beta de cuando hay un artista de verdad, ¿no? O sea, no lo quería nadie y quedó ahí y medio como que dijeron, bueno, toma, relate vos. Y Miguel Ángel se sobraba. Ahora voy a contar una anécdota de lo que pensaba Leonardo da Vinci, que es uno de los puntos débiles de Leonardo. Miguel Ángel se sobraba y valga la redundancia, él decía que él simplemente sacaba lo que sobraba en el bloque.
Sí, eso
te das cuenta, ¿no?
Claro.
Entonces, digo, están los esclavos, están aquello de la que había hecho para aquella tumba el día y la noche, donde hay un tipo de escultura que está como inacabada,
claro,
de la cual Rodin después tomó esa idea. Pero tenemos una de las obras maestras de todos los siglos, que es La Piedad, Miguel Ángel, que aparte es donde, de las pocas veces que Miguel Ángel representa a una mujer, que es la Virgen María, con una feminidad bastante remarcada, porque después Miguel Ángel se ven las mujeres bastante musculosas,
sí,
¿no?
Sí.
Bastante. Ahora, ¿se acuerdan que hace muchísimos años hubo un loco que se le fue con un martillo,
sí, sí,
arriba?
Claro.
Y le destrozó la nariz y otras partes, inclusive también los restauradores, regodeándose en su capacidad técnica, dicen que dejaron del lado de adentro de la nariz de la Virgen un trocito roto como testimonio de que, bueno, pasó algo por acá, ¿no? Pero como Miguel Ángel se metía con un bloque y él, como decía, yo saco lo que sobra, ¿no? Y así tenemos una pieza, bueno, que está el David, que lo podemos, de alguna manera, una de las mejores copias es la que tenemos acá en la Puerta de la Intendencia. No sé en qué año fue eso, la verdad que se va de mis conocimientos. Hubo una muestra por el mundo y una de las primeras copias que sacó de Miguel Ángel, del David, es el que tenemos acá en la Puerta de Intendencia, que alguien alguna vez muy graciosamente le puso unos calzoncillos, una cosa así. Cuando
le ha pasado varias cosas
también. Sí, le ha pasado varias cosas, pero esa fue una de las mejores porque aparte estaba bajo la égida de aquel intendente Lizalde, ¿no? Donde la cultura revoleaba el poncho. De todas maneras, lo que yo te quería comentar a raíz de eso, me acordé de una anécdota que Leonardo da Vinci habla de lo que son los escultores, pero como tirándole a Miguel Ángel, ¿no? Que parecen panaderos, que siempre andan todos llenos de tierra y harina encima, cosa que me parece un disparate, ¿no? ¿Será que a mí también, aparte del escultor, la imagen del panadero me parece un respeto, una cosa como ya mítica, ¿no? Y bueno, la escultura, como decíamos, anduvo por el mármol, por el bronce, pero me pareció interesante hablar también del ensamblaje, que es una de los derivados de la escultura. Es algo que a mí en mi trabajo me ha atrapado mucho y que no es menor que de pronto otras técnicas. Sin duda, el fundido en bronce, por ejemplo, de la manera como lo hacían como hacía Miró, por ejemplo, o Picasso, ¿no? Recuerden aquella escultura donde Picasso agarraba un autito y lo ponía en la cabeza, lo que después sí era un mono, y entonces nosotros vemos el mono, pero si nos acercamos vemos que es un auto. Esas cosas se hacían a la cera perdida. La cera perdida es una técnica en la que tú acumulas los objetos o armas la escultura con los objetos que se te ocurra y a eso se le hace un molde. Ese molde después se llena de cera, o sea, se hace un vaciado en cera. Después se dejan unos orificios y cuando entra el bronce caliente por un lado, por el otro lado, por esos orificios, a raíz del calor, se va yendo y queda lo que se diría un vaciado en bronce. Las mejores esculturas que la naturaleza se encargó de dejarnos son los fósiles.
Sí.
Porque son vaciados de sílice dentro de las células.
Claro.
O sea, es una de las piezas más interesantes que va a haber dentro de lo que nosotros podemos relacionar como esculturas naturales, ¿no? O sea, encontrarnos con esa pieza que parece que es como realmente esa pieza, pero ya no queda nada de aquella pieza, sino que está sustituida por el sílice o algo así. Que es así también como un vaciado. Ahora, volviendo al ensamblaje, el ensamblaje fue una técnica que empezó a trabajarse con los dadaístas y los surrealistas. ¿De qué se trata? De ensamblar, como dice la palabra, diferentes piezas y trozos de cosas para formar una escultura. Pero no con la idea después de hacer un vaciado en otro material, sino que ya el material habla por sí solo. Y a mí me interesa eso porque el ensamblaje, cuando tú ves esas piezas, te das cuenta de que cada trozo que forma parte de esa escultura te habla de su pasado, ¿no? O sea, puede ser una pata de silla, un pedazo de mesa. Cualquier elemento puede servir para formar parte del ensamblaje. También tenemos otros elementos, como por ejemplo, hemos hablado acá de Rauschenberg, ¿no? Aquel artista pop norteamericano de la década de 50, 60, que de pronto usaba una cabra embalsamada, o usaba un águila embalsamado, o una gallina embalsamada, no me acuerdo qué otros bichos más, pero formaban parte de lo que era esa escultura, ¿no? Porque no solo la escultura, claro, en ese sentido está bien que digamos ensamblaje. La escultura es cuando podemos esculpir.
Claro.
Cuando podemos retirar, como decía Miguel Ángel, lo que sobra. El otro día, el viernes pasado, y tengo que hacer un paréntesis ahí que está bueno, en el Museo del Parque Rodó, me fui al Museo del Parque Rodó y me encantó, la verdad, ver el museo tan vivo, como hacía años no lo veía, la verdad, ¿no? Después de una directora que fue muy polémica, que yo desconocía su capacidad, o por lo menos de lo que viene haciendo. Me encantó entrar a ver el museo y ver chiquilines dibujando, pintando, ver gente haciendo performances entre la gente que estaba visitando el museo. En un museo que parecía esas visiones de, yo decía, parece que estuviera en Berlín, ¿viste? En el museo de Berlín. Toda la gente viendo arriba, en la sala de arriba, los grabados de Miró, que son interesantísimos porque rayan en la, digamos, en la obra única, ¿tá? Porque son grabados, seriados, pero de alguna manera están trabajados de una manera que vos ves, parece como que fueran tinta, ¿no? O que fueran piezas únicas, y ver la exposición de Fonseca. A mí me dejó muy conmovido ver piecitas de Fonseca, que como un huesito grabado que hay dentro de una caja, como unas pinturas que están hechas en esas tablas que uno encuentra en la calle, con un tono como bien heredero, ¿no?, de la escuela del viejo Torres. Pero encontrarme con una pieza, por ejemplo, que era como un monolito que está en un lugar que, por un tema de seguridad de la pieza, fue rodeado por unos cordones. Entonces, por la iluminación y el espacio que se le dio, vos te parás frente a esa pieza que tiene dos caras, tiene una lectura por delante y otra por detrás. Vos podés, como de alguna manera, viajar en lo que era en la antigüedad cuando te encontrabas con un ídolo, por ejemplo, ¿no? O con un tótem. Porque la pieza agarra una... Al tú tenerla como lejos, que no está tan lejos, digo, ¿no?, medio metro, pero al estar como protegida bajo esa luz y en ese espacio particular, te sentís como quien entra a una cámara de un templo, una cosa así. Fonseca es uno de los mejores escultores que ha habido acá en la historia. Yo lo comparo con Isamu Noguchi, ¿no?, con aquel japonés... que trabajaba dos cosas muy particulares, Noguchi. Por un lado, tremendos bloques de mármol que tiene una veta que lo podemos relacionar con Fonseca, como el otro, Anish Kapoor, que es un hindú que se fue para Inglaterra, que trabaja también con los bloques de mármol, ¿no? Pero Isamu Noguchi lo que hacía, trabajaba por un lado con los bloques de mármol y por el otro lado diseñaba pantallas japonesas, ¿no? Esas pantallas, esas linternas japonesas con diferentes, muy diferentes diseños, donde él buscaba el volumen. Y bueno, la idea un poquito era traerles eso. Te pido un minuto más para hacer otras una recomendación. Y bueno, y en este momento está esa muestra de Fonseca en el Museo del Parque Rodó, y la de Miró está interesantísima. El museo está muy lindo, la verdad que está muy lindo. Afuera podemos ver también esculturas de bronce, esculturas de mármol y de granito inclusive. Y bueno, era eso, invitar un poco y que la gente un poquito vea, como decía Don Juan, le decía Castaneda, una cosa es mirar y otra es ver, ¿no?
Es que es estrella, dice. O sea, Bertolt Brecht decía que el verdadero valor de las cosas, dice, no está en el primer uso, sino en los sucesivos.
Bárbaro, mira.
Por ahí un buen apunte. Nos vemos, Gustavo.
Quería hacer esta recomendación, dale. Gonzalo. Por un lado, la revista La Pupila, que es una revista que está sacando dos grandes amigos, dos grandes artistas, Gerardo Mantero y Oscar Larroca. Es una revista de difusión de artes plásticas. Tiene en este caso la segunda, es mensual, Leopoldo Novoa, Educación Artística Visual, la caricatura como una de las bellas artes, Museo Gurbich y, en fin, varias cosas más. Esta revista se consigue, es gratuita, está muy bien la revista, no se crean que se van a encontrar con un folleto, es una revista de verdad, en todos los institutos culturales y museos del país, ¿no?, por lo menos de Montevideo. Y lo otro, bueno, que hay gente que me ha dicho de las clases en mi taller, bueno, están acá, dale, los datos para que la gente llame.
90-20-810, hablan con la producción, bueno, ahí se lo pasamos.
Te propongo que hablemos en la próxima de arte y enfermedad. ¿Qué relación tiene el arte sobre la gente que está enferma?
Estaba pensando en artistas que sufrieron graves enfermedades y aún así...
Allá aquí estamos todos enfermos.
Sí, no, por eso. dale.
Nos vemos.